Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. A ritmo de gran bumbo. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran
Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial desde Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica, aquí en nuestro espacio de 30 minutos, de lunes a viernes, siempre con todos ustedes en la buena onda, en la buena información ambiental, en este espacio apoyado por el programa Amazonía Vital de USAID. Acción contra la deforestación es un programa que viene generando capacidades a las organizaciones, los medios de vida, esa forma de aprovechar el bosque, esos mecanismos, esas buenas ideas que ustedes tienen generando conectividad, conectividad biológica, es decir, esos puentes entre la fauna, entre la flora, que conecta con diferentes áreas estratégicas, pero que además de eso ayudamos a conservar muchas especies. Esa es la gran función que tenemos todos, de reconocer la importancia de los bosques. Y estamos en todas partes, desde la parte sur hasta la parte norte, nos acompaña también este programa y a través de la voz de Manguaré con todos ustedes. Con todo el corazón, 30 minutos, bienvenidos. Este es su espacio y tómense ese tintico, como siempre yo digo, pero es que qué chévere uno hablar, a mí me encanta. Entonces yo sé que a usted también, así que bienvenido.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre el fortalecimiento de las autoridades ambientales. Pues ellos en este ejercicio requieren de ese apoyo del gobierno nacional, pero también de las organizaciones que vienen extendiendo la mano a Colombia. Pues es necesario seguir fortaleciendo las acciones, sí, de control y vigilancia a la deforestación, pero también a las capacidades y la función que tienen las mismas entidades. En este caso, la autoridad ambiental, que se llama Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, que además tiene una jurisdicción amplia, no es solamente Guaviare, está en Vaupés y está en Guainía. Allí esta corporación ejerce la actividad de seguimiento y control y monitoreo de los recursos naturales, pero también la orientación en esa planificación, en la orientación del territorio, de cómo estamos generando desarrollo sostenible en las regiones. Pues bien, hoy hemos invitado en Sobre la Mesa a César Rodríguez y Daniel Millán. Ellos son profesionales especializados en esta área, en el que se enmarco de un convenio de fortalecimiento entre Noruega y la Corporación CDA, entre Colombia y la Corporación CDA, que viene a realizar estas acciones de seguimiento y control. Así que bienvenido, Daniel Millán, aquí a los micrófonos de Manguaré.
Sandra, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, Marandúa, como siempre. Muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, aquí hacemos todos el cursito, porque es que estamos siempre ejerciendo ese don de palabra y esa oportunidad que nos dan los medios de poderle contar a todos nuestros productores, a ellos, a las comunidades, que a veces tienen esas necesidades de conocimiento, de información, y están los medios, en este caso Manguaré, es como un vehículo. Aquí estamos aquí transitando mucha información. En este caso, hablemos precisamente de este convenio. ¿Por qué digamos, la necesidad que tiene la CDA de ser fortalecida? ¿Acaso tiene necesidades para seguir en esa función de control a los recursos naturales?
Y bueno, como tú lo dices iniciando, es importante recalcar que la autoridad ambiental, la corporación, pues hace presencia en los tres departamentos, y Guainía, Guaviare y Vaupés, y nosotros pues presentes aquí en el departamento del Guaviare. La corporación maneja diversos programas, diversas estrategias, proyectos, y uno de ellos lo traza con las Naciones Unidas, uh-huh, a través de dos convenios, asimismo como trabaja con programas como es Visión Amazonía, en algún momento lo ha trabajado con USAID y también se ha trabajado con Negocios Verdes, que hace parte de la autoridad ambiental, asimismo como Jeff Corazón de la Amazonía. Y todas se basan en el apoyo para el control de los recursos naturales y el medio ambiente en general, todo lo que es flora y fauna. En este caso, el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones colombianas, autoridades ambientales como la Corporación CEA, asimismo como Cormacarena, Corpo Amazonía, la Policía, todo lo que tenga que ver con el tema de control y vigilancia, y hace parte de estos procesos de articulación.
Así es, y en ese ejercicio existe lo que es la sensibilización, la educación, pero también es precisamente esa vigilancia, ese seguimiento y control. Hablemos sobre ese proceso de sensibilización. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es el ejercicio que realizan para poder, digamos, que cambiar un poco ese pensamiento o esas formas de actuar frente al aprovechamiento del bosque?
Bueno, y tenemos trazados diferentes estrategias, y como tú lo dices, de educación ambiental, ¿sí? Y nosotros trabajamos con puestos de control también, y seguramente nos han visto realizando puestos de control para la sensibilización al tráfico de flora y fauna en el departamento, no solamente aquí en San José, también en Calamar, en Retorno. Hemos hecho esos puestos de control sensibilizando a las personas, pues, para que cuiden de los recursos naturales, cuiden la fauna silvestre, y asimismo pues también puedan contactarnos en caso de que hayan anomalías en causas ambientales, como puede ser afectación a los recursos hídricos y a la flora, y a una problemática que es la deforestación.
Claro que sí. Bueno, y en esos temas de deforestación se hace vigilancia y control. César, bienvenido a Manguaré.
Muchas gracias, Sandra, y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en este momento.
Claro que sí. Bueno, en ese aspecto, el tema de la cubicación, es decir, cuando el cuerpo de control, como el ejército, por ejemplo, en este caso, o la CDA, realizan esos puestos de control, ¿cómo realizan ustedes o verifican que esta madera es legal, no es legal, y qué cantidad de madera está circulando? ¿Cómo lo verifican ustedes?
Bueno, básicamente cuando hay un transporte el cual lleva una carga de madera, pues ese transporte debe tener una autorización para poder llevar ese producto, ya dependiendo del grado de transformación. Si es proveniente del bosque natural, o sea, en primer grado de transformación, debe tener un salvoconducto único de movilización que lo expide la autoridad ambiental. Cuando proviene de plantaciones forestales, de plantaciones comerciales, pues quien expide como la movilización, el certificado de movilización, es un certificado y que lo expide el ICA. ¿Cierto? Es una remisión donde se moviliza si es madera proveniente de plantaciones forestales. Y si es ya productos transformados, que ya tienen un proceso más de trabajo, entonces pues la madera debe movilizarse con su factura electrónica, preferiblemente una factura de expedición, que es donde que sale de algún centro de transformación, una carpintería, un establecimiento de comercialización de maderas hacia otro destino.
O sea, son tres elementos acá. El salvoconducto único.
Que es cuando la madera proviene del bosque natural.
Exacto. Y esto es a través de un permiso también de aprovechamiento forestal.
Exactamente.
Y que en este caso hay tres o cuatro permisos de aprovechamiento. Está el doméstico, está el único, el aislado y el persistente.
Exactamente.
Explícanos así rápidamente la función.
Exactamente, cuando una persona necesita en su finca usar algunos de los árboles para poder hacer labores domésticas en la finca, arreglar las cercas, digamos, arreglar la casa, construir algo, alguna estructura dentro de su predio, puede solicitar utilizar árboles que están dentro de su propiedad mediante una solicitud de aprovechamiento de tipo doméstico ante la Corporación CDA. Se les autoriza 15 metros cúbicos al año, más o menos, es la cifra que se autoriza, y pues es para uso al interior de la finca, no es para comercializar la madera. Por lo tanto, no se puede transportar la madera porque se va a usar al interior. Se puede sacar un pequeño permiso de movilización para que la madera se le haga algunos arreglos acá en el centro urbano, en el casco urbano, uh-huh. y regrese pues al sitio.
Sí, porque cortan el árbol y cómo hacen para darle la forma. O sea,
exactamente, sí, digamos este cuando caso... se requiere hacer alguna transformación ya más
elaborada,
un proceso más elaborado, se le puede dar una autorización para mover la madera hasta el casco urbano para hacerle esos arreglos, esos procesos, y que vuelva al mismo sitio de donde se sacó la madera para que se arregle la, ya sea una casa o el corral.
Sí, o sea que estos 15 metros cúbicos, ¿será que alcanzan para una casa, verdad?
Sí, claro, sí, eso es bastante claro, madera.
Es bastante madera.
Es bastante
Entonces,
madera.
Entonces, en una sola tala no van a o de pronto, bueno, si hacen la edificación de la vivienda y de pronto entonces requieren de este permiso, requieren de este permiso, van a la corporación CDA. ¿Cuál es ese procedimiento?
Se hace una solicitud, se puede hacer de manera virtual a través de la plataforma Vital o simplemente se acercan a la corporación y hacen la solicitud mediante un correo electrónico o directamente dejando la solicitud en físico en la corporación.
¿Y ustedes hacen la inspección?
Nosotros hacemos el trámite, pues se hace como se necesita como unos pasos a seguir, una lista de chequeo, donde sí. se le va solicitando a la persona unos documentos básicos, como sí. por ejemplo, pues que el predio pues sea ellos los dueños del predio o que acrediten que son propietarios del predio.
¿Hay alguna posición de responsabilidad y compromiso para, digamos, que devolverle ese favor al bosque?
Hay unas tasas que se pagan por ese tipo de aprovechamientos, es con el fin de tener una compensación.
Okay.
Y para que pues la CDA pues mediante esos trámites también se pueda pues como
suplir
su funcionamiento, uh-huh. ¿cierto? Y también compensar en algo la madera utilizada. Claro, igual siempre sí. Se le recomienda a las personas que hacen ese aprovechamiento doméstico que pues siembren un equivalente claro en arbolitos sí. como para el reemplazo.
Listo, ya tenemos el doméstico claro, entonces seguimos con el único, el permiso de aprovechamiento forestal único.
Sí, esto es más para cuando se presentan algún tipo de obras de infraestructura, una carretera uh-huh. que necesita atravesar cierto sector o para construir alguna obra de infraestructura grande que sea, por lo que la zonificación ambiental del departamento pues hace que en varias de las en varias regiones del, sí. En varias áreas del departamento pues estén en áreas de conservación, entonces hay que hacer unas figuras que se llama sustracción de la reserva para poder dar ese permiso de aprovechamiento único. Entonces sí. es un aprovechamiento para cambiar el uso del suelo, o sea, quitar el bosque y dejarlo para otro uso, ya sea para que pase una carretera por ahí, okay. construir una infraestructura, una obra.
Uh-huh, pero entonces, ahí los usuarios son los operadores, la alcaldía, la gobernación, y ellos tienen que asumir una responsabilidad de restablecer un poco esa afectación o esa modificación en otra área.
Sí, se hace un estudio, ahí casi siempre requiere, en la mayoría de los casos, pues de licenciamiento ambiental, dependiendo del tipo de obra. Entonces, digamos que esos aprovechamientos de tipo único no se le dan a una persona natural porque okay. son de una magnitud más grande.
Listo, entonces ahora seguimos con el aprovechamiento forestal persistente.
El persistente, sí señora. El persistente se da para empresas o personas naturales que se asocian, que quieran aprovechar el bosque de manera sostenible. Uh-huh. Entonces, hace para lucrarse, digamos, de esos árboles.
Una operatividad comercial.
Bosque, una actividad comercial. Pero se tiene que hacer de una forma sostenible, entonces requiere de unos estudios previos que se deben presentar para que la corporación autorice si es viable o no el aprovechamiento de esa área que quieren utilizar para sustraer madera y que cumpla con todas las condiciones ambientales sí. y de sostenimiento de ese bosque,
sí.
que no se degrade el bosque, sino que se pueda mantener
sosteniblemente.
Hacer sosteniblemente ese aprovechamiento y que se renueve la madera con el transcurso de los años.
Claro que sí, y eso ustedes lo logran a través de un instrumento que se llama Plan de Manejo Ambiental.
Plan, ¿cierto?, de Manejo Forestal.
Plan de Manejo Forestal, ahí es donde se hace la identificación de las especies, cuáles se pueden aprovechar y cuáles. O sea, no es ir a talar y ya me dieron el permiso, yo voy a talar y voy a sacarlo. No, ahí se hace una selección y ustedes previamente van a decir sí o no y cuáles son los compromisos.
Exactamente, esa es una selección de los... de los árboles que se pueden cortar digamos en el área. En promedio se pueden autorizar por una hectárea, se están cortando dependiendo del volumen del tamaño del árbol, 5, 4, 3 árboles nomás en una hectárea. Uh-huh. Y la idea es exactamente que el bosque no se degrade, sino que con el tiempo se van seleccionando se va dividiendo esas áreas grandes en áreas pequeñas de aprovechamiento y van pasando de área en área mientras se va renovando y va creciendo los árboles que fueron cortados en
claro
las áreas
sí.
anteriores.
Listo, entonces ahora por último nos falta el permiso de aprovechamiento de árboles aislados.
Sí, este permiso se da para, más que todo, cuando hay un árbol que está o presenta riesgo para la vida humana o para alguna estructura, o simplemente es un árbol caído que está en su finca y que lo quiero aprovechar, que la madera está ahí, el árbol se cayó, no sé, se cayó por un vendaval, sí. Una inundación, el árbol cayó y pues se quiere aprovechar ese recurso que está ahí, la madera caída, o simplemente un árbol que está causando una afectación o que está en peligro de volcamiento, entonces se puede pedir una solicitud de aprovechamiento de ese árbol.
¿Cuánto dura, una vez pase la solicitud, el usuario, cuánto dura la respuesta? ¿En cuánto ya pueden ir a hacer uso del árbol?
Eso requiere también unos trámites, pero esos casos son más rápidos. O sea, lo que se demora el proceso puede ser fácilmente un mes, mes y medio.
Muy bien.
Y dependiendo, ¿no? Porque si es alguna emergencia, obviamente sale de inmediato. Si es un árbol prioritario que por sus condiciones está poniendo en riesgo a alguna persona. Un ejemplo, en una escuela rural, un árbol que está sobre una escuela rural alrededor del salón, sí. Que puede caer y dañar la estructura
eso pasa normalmente aquí en las viviendas, ¿no? El árbol del vecino ya se me va a caer encima, entonces ahí es donde uno tiene que también solicitar ese tipo de permiso. Bueno, César, pues gracias por esta orientación que se trata de conocer que sí se puede aprovechar el bosque, pero se requiere de un permiso, con el fin de dar la garantía de esa sostenibilidad. Pero cuando ustedes están haciendo esos puestos de control, entonces piden ese salvoconducto y dice, bueno, ustedes están transportando la madera con ese permiso, con ese salvoconducto, y ustedes lo verifican, ¿verdad? En este caso, aquí me habías dicho que tenías que habían tres tipos de salvoconducto. Entonces uno es el del ICA. ¿Cuál sería el del ICA?
El salvoconducto es uno, que es el sí. que viene de bosque natural. Cuando la madera viene de plantaciones de tipo comercial, se llama una remisión ICA. Entonces digamos que vemos la madera que generalmente es rolliza, o sea, vemos el tronquito, el tronquito cortado, es que generalmente es la que viene de plantaciones. Entonces uno solicita la remisión que da el ICA para movilizar esa madera. Es más o menos casi lo mismo que un salvoconducto, cumple la misma función. Y ya cuando es madera transformada, que ya ha pasado por unos grados de transformación, simplemente se solicita la factura de expedición de esa madera. De dónde fue expedida, de dónde viene, pues para mirar la legalidad de la madera, ¿no? Todo tiene que tener una trazabilidad y una legalidad. La madera que viene de bosque natural, si es necesariamente, tiene que venir de un aprovechamiento persistente para poder ser transportada.
Exacto, y ustedes han podido sensibilizar precisamente a la fuerza pública, también a los establecimientos comerciales, forestales, y sensibilizarlos a ser legales, a formalizar esa compra y esa venta de madera.
Sí, exactamente. Se trabaja de la mano con las instituciones, con la fuerza pública y con la policía, o sea, con las fuerzas militares y con la policía, perdón, para hacer ese control. Se les sensibiliza y se les da pues esa educación ambiental para que conozcan cómo es un salvoconducto, qué debe llevar ese salvoconducto, cuándo uno lo debe pedir y qué condiciones de específicas lleva para poder emitir un salvoconducto. También a los establecimientos se les hace un seguimiento y control a los establecimientos de transformación de la madera. Ellos deben llevar algo llamado un libro de operaciones, el cual deben registran sus entradas y salidas de madera, que debe ser de legal, debe venir con salvoconductos o con facturas de compra en caso de que sea transformada, para controlar efectivamente que esa madera sea legal. Se les ha sensibilizado también a todos estos dueños de estos establecimientos, y están como al día en cómo se debe llevar a cabo esta actividad.
César, pues muchas gracias por esa descripción, un poco de esa sensibilización que ustedes hacen, de ese registro y control que vienen adelantando en temas de control a la deforestación. Dentro de 8 días vamos a hablar entonces de cómo está el tema de la deforestación de acuerdo a ese seguimiento y digamos que aprobación de esos permisos forestales que se dan en el territorio. Muchas gracias, César, por acompañarnos en Manguaré.
Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.
Claro que sí, y también a Daniel Millán por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes de la Corporación CDA por visitar a Manguaré.
A ti nuevamente muchas gracias por el espacio, y por aquí nuevamente claro que estaremos. Muchas gracias.
Claro que sí.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Javier Armando Cortés, bienvenido a Manguaré. ¿Cómo le ha ido el Caño Blanco 2?
Sandrita, pues primeramente dándole gracias a Dios, porque por la misericordia de Dios tenemos vida.
Claro que sí.
Porque si no fuera por la asistencia de Dios, que Dios le tiene tanta paciencia al ser humano, pues ya estaríamos destruidos. Pero la estamos pasando muy bueno, muy, como se dice, muy chévere, porque estamos compartiendo un día de familia, donde podemos ver diferentes puntos, donde vamos a observar las plantas, la naturaleza que Dios ha creado para que el ser humano, a través de ellas, se alimente. Que el ser humano, a través de nosotros, la ignorancia, estamos haciendo de que los animales nos causen tanto daño. ¿Qué, Sandrita? Porque es que, por ejemplo, si yo cojo mi finca y tumbo 10 hectáreas de moliche y hago 10 hectáreas de pasto, pues le estoy dando la prioridad a un ganado, pero le estoy quitando la comida a muchos animales. Es increíble, Sandrita. Yo soy de Cundinamarca, hace 22 años llegué al Guaviare, y me decían, aquí en el Guaviare los micos se comen los pollos. Yo decía, uy, tan mentirosos. Yo decía, uy, qué mentira tan grande. Sandrita, un día estaba en mi casa sentado y tenía una papa de pollos, cuando mi pollito decía, tío, 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 tío. Y yo salí y dije, pues, Sandrita, un mico fue y se lo llevó y se lo comió.
Un mico comiéndose un pollo. Eso es increíble, pero usted no lo está contando.
Yo le decía a mi esposa, amor, ¿cómo es la vida aquí en mi tierra? Los micos nos tienen miedo, aquí se entran adentro. ¿Y por qué, Sandrita? Porque nosotros, como le digo, Sandrita, Dios dejó la naturaleza para protegerla y para trabajarla, pero nosotros somos desordenados. El ser humano sin un temor a Dios es desordenado. ¿Por qué, Sandrita? Porque es que, por ejemplo, nos vamos a Macú, Charra, Buenapalo, donde la gente tumba 200, 300 hectáreas de montaña. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un daño al medio ambiente y está haciendo daño a los animales. Lo que pasa, Sandrita, es que debido del tiempo no es que el ser humano desconozca los frutos ni lo que Dios nos dejó para comer. Lo que pasa es que el ser humano se ha tenido un pensamiento erróneo, porque si no es con la coca no podemos vivir. Y entonces, para yo tener un cultivo de coca que me produzca 10 o 20 kilos de coca, me toca tumbar siquiera 10 hectáreas de selva. Y cuando yo tumbo 10 hectáreas de selva, Sandrita, le estamos haciendo un daño, como le digo, al medio ambiente, a los animales y a nosotros mismos. Porque, Sandrita, ¿usted cómo se le ocurre que los micos comiéndose los pollos? Eso sería ilógico.
¿Y usted lo vio entonces?
Pues, Sandrita, lo veo. Y es más ilógico, los micos arrancan la yuca como el ser humano y se la comen. El resultado para mí sería tener cuidado con la selva, proteger la selva, no derribar más selva. Y más bien ponernos a mirar lo que tenemos y pensar en un futuro. Pero en un futuro no derribando ni acabando con la naturaleza. Mi recomendación a la gente es, pues, que más bien mirando la naturaleza, y mira la que creó la naturaleza, que se llama un Dios, que es el Dios bueno, que nos tiene misericordia todavía. Y que si un día pensamos en Dios, pensamos en cambiar los pensamientos.
Claro que sí, bueno, esas son las reflexiones de la comunidad de la vereda Caño Blanco 2.
Caño Blanco, Sandrita.
Una comunidad muy unida.
Muy unida.
Organizada.
Sí, muy organizada. Aquí la gente se trabaja organizadamente y pues pensando, Sandrita, en tener un municipio en el Boquerón, Charra Boquerón, que es el corregimiento. Lo que pasa es que cuando yo llegué al gobierno en el 2000, pensaba todavía lo que en punto era en ganados, en lecherías, en cerdos, en pollos, porque la coca estaba en abundancia y no había necesidad. pero hoy en día que la coca se está apocando aquí en el corregimiento de Charra Boquerón y aquí en Boquerón, en mi vereda donde yo vivo, nosotros ya pensamos es en la ganadería, en los pollos, en los cerdos y claro, en los peces.
Y ahora en los frutos amazónicos.
Ahora vamos a pensar en los frutos amazónicos porque tenemos una creación que Dios nos dejó tan grande y tan hermosa que no la sabemos ni para qué es. Bueno, pero hoy sí damos de cuenta de que en esta reunión para qué sirve.
Así es. Javier, muchas gracias nuevamente por ese mensaje, ese sentimiento suyo, porque aquí no es solamente un tema de conocimiento, sino de sensibilización. Por eso decimos siempre en Manguaré, de corazón digo, no a la deforestación. No, esto es de corazón, estos no son actos de conciencia, con razón y con acción. Una acción positiva, una acción que transforma y una acción que precisamente contagia, como nos está haciendo usted a través de este mensaje. Gracias.
Exacto. No, usted Sandrita y que Dios me la guarde y que podamos volver a tener aquí en Caño Blanco.
Claro que sí, Caño Blanco contará siempre con Manguaré a través de este programa.
Bueno, Sandrita, que así sea y que Dios le bendiga.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Especial a todos los que nos escuchan a esta hora. Hoy hablaremos acerca de los avances en materia ambiental que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la mano con Visión Amazonía, las comunidades, entre otros importantes actores, ha realizado en pro de la conservación y protección de los ecosistemas de la Amazonía. El Minambiente, a través de su Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, avanza en el proceso de identificación de la estructura ecológica para la incorporación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el ordenamiento territorial. Gracias a esta iniciativa, 16 municipios cuentan hoy con insumos técnicos para que esto sea una realidad. Además, ha dado pasos muy grandes en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la información de la calidad del aire y las emisiones de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero en Leticia. ¿Cómo lo han hecho? Con el desarrollo de campañas indicativas de monitoreo de calidad del aire y con avances significativos en la elaboración de inventarios de emisiones. Por otro lado, con el programa Reenvisión Amazonía y la Escuela de Selva, 740 gestores comunitarios de selva y 90 extensionistas rurales recibieron en Florencia Caquetá su graduación en aprovechamiento sostenible de los bosques, mejoramiento de prácticas productivas, comerciales y organizativas. Un gran paso en la educación ambiental y en la lucha contra la deforestación. Esto nos dijo el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, al respecto.
Este programa ha sido exitoso. Hoy tenemos mensajes muy bonitos de cada una de las comunidades de continuar el programa de Escuela de Selva, de hacer programas de restauración, de conservación. Así que me siento muy contento de estar trabajando en compañía de todos estos actores.
Pero los avances no paran allí. También se ha llevado el incentivo forestal amazónico a 2.571 familias que están comprometidas con la conservación de más de 123.100 hectáreas de ecosistemas estratégicos de esta región. Además, 4.556 familias están incluidas en proyectos ambientales, contribuyendo con la conservación de 100.510 hectáreas más. También hay una gran noticia. Para finales del primer semestre de este año, se adicionarán 3.300 millones de pesos para estos proyectos. En este momento, muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y las comunidades indígenas qué? Pues bien, hoy están en marcha 140 proyectos en tres convocatorias del Pilar Indígena de Visión Amazonía. Además, se cuenta con el Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible, PATIS, con el que se está construyendo los lineamientos para el desarrollo de la región en términos de transporte de carga y pasajeros de forma sostenible. Frenar la deforestación en esta importante región es una prioridad para el gobierno nacional. Por eso, además de todos los esfuerzos que hemos compartido hoy, la modernización en el monitoreo de bosques ha sido una de las claves para lograr. Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Bosques y Carbono, nos contó al respecto.
El Sistema Monitoreo de Bosques genera la información sobre el estado actual, las tendencias y las perspectivas de conservación del bosque en Colombia. Y todo eso lo hacemos a través del procesamiento digital de imágenes de satélite. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar las imágenes de satélite, procesarlas e identificar dentro del país dónde están las áreas de bosque natural, pero también en dónde se encuentran las principales áreas de pérdida de bosque. Para eso hemos desarrollado una suite por así decirlo, de 8 algoritmos que permiten desde la descarga de la imagen hasta la identificación del parche deforestado. Esto porque es útil, porque los núcleos activos nos permiten identificar en dónde debemos priorizar las acciones de dos temas fundamentales: control de deforestación, pero más importante todavía, gestión sostenible de las áreas de bosque natural.
Pues bien, como escuchan, son muchas las acciones que se están realizando y que se continuarán realizando desde el Ministerio de Ambiente en pro de la región. Leticia, biodiversidad, más acciones de restauración y más inversión son algunos de los temas que hablaremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.
Bueno, así es que hemos cerrado Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica con la participación de las comunidades de Caño Blanco 2, del Ministerio y por supuesto de la Corporación CDA, orientándonos a mejorar precisamente la responsabilidad ambiental y el uso y aprovechamiento del bosque. Mañana nuevamente con todos ustedes, no se pierdan nuestro programa a las 5:30 de la tarde. Que pasen una feliz tarde. Un abrazo grande, grande. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.